¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 7 de julio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les invitamos a la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora los titulares.
El presidente Obama recibe al líder del Partido Comunista de Vietnam. Extienden las negociaciones de Irán y seis potencias mundiales. Europa presiona a Grecia por un acuerdo. El Papa Francisco continúa su visita a Ecuador. Y pasaremos revista a los temas del mundo del espectáculo.
Y ahora el desarrollo de la información. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibirá este martes en la Casa Blanca al líder del Partido Comunista de Vietnam, en el más reciente esfuerzo por fortalecer las relaciones entre las dos naciones exenemigas.
La visita del secretario general Nguyen Phu Trong, la primera de un líder comunista vietnamita, tiene lugar poco después del 40 aniversario del fin de la Guerra de Vietnam.
Los dos países normalizaron relaciones hace 20 años y se han estado acercando a medida que las tensiones regionales que involucran a China aumentan en el mar de la China Meridional.
Se espera que los principales tópicos del encuentro sean el propuesto pacto comercial de 12 países, conocido como la Asociación Transpacífica o TPP, la cooperación bilateral en defensa, las tensiones en el mar del sur de la China y los derechos humanos. El embargo de armas de Estados Unidos también podría ser discutido.
El experto en el sudeste asiático, Carl Thayer, dice que el nuevo balance de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico ha llevado a Washington y a Vietnam a reconsiderar la convergencia de sus intereses estratégicos. Thayer opina que las discusiones del Tratado de Asociación Transpacífico y de los Derechos Humanos están relacionadas.
Si Vietnam firma el Tratado de Asociación Transpacífico, tiene que aceptar más sindicatos laborales independientes, que Vietnam no tiene ahora, y mayor transparencia. Así que Vietnam hace lo de siempre, libera a unos cuantos disidentes de alto perfil antes de su reunión para ganar un poco de buena voluntad. Sin embargo, continuará arrestando gente, particularmente en la campaña política antes de las elecciones al Congreso del partido en 2016.
Grupos de derechos humanos y legisladores han exhortado al presidente Obama a que continúe presionando para que Vietnam mejore su récord de derechos humanos. Algunos cuestionan si la Casa Blanca debe recibir a Trump.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Negociadores que buscan alcanzar un amplio acuerdo sobre el programa nuclear de Irán continuarán sus negociaciones pasado el plazo que vence este martes, según dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.
Vamos a continuar la negociación por un par de días, lo cual no significa que estemos extendiendo nuestro plazo, aclaró Mogherini.
Estamos interpretando el plazo de una manera flexible, lo que significa que nos estamos tomando el tiempo, los días que todavía necesitamos para completar el acuerdo, dijo, agregando que todavía hay temas difíciles de resolver.
Representantes de Irán y seis potencias, que incluyen Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania, se reunieron durante 2 horas el lunes por la noche. La reunión se extendió hasta las primeras horas del martes.
Irán y el grupo de potencias mundiales han estado en desacuerdo durante meses en temas tales como el ritmo de las sanciones que deben ser levantadas y el nivel de acceso de los inspectores de la ONU a los sitios nucleares iraníes para monitorear el cumplimiento del acuerdo.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Un Una reunión cumbre de la Unión Europea este martes por la tarde podría determinar si los bancos griegos pueden abrir más tarde o permanecer cerrados.
La presión aumentó sobre Atenas el lunes cuando uno de sus principales acreedores, el Banco Central Europeo, decidió no reforzar el crédito de emergencia a los bancos griegos.
Sin ayuda externa, los bancos griegos podrían quedarse sin efectivo el miércoles y el gobierno de Atenas no podría pagar a fin de mes los miles de millones de dólares en préstamos que adeuda a los acreedores europeos.
El lunes, la canciller alemana Angela Merkel, hablando junto con el presidente francés François Hollande en París, dijo que las condiciones para otorgar un nuevo paquete de rescate financiero no habían sido cumplidas. El tiempo es crucial e insistimos en que la propuesta griega debe estar sobre la mesa esta semana para que podamos tratar la situación como está en este momento.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, debe presentar la propuesta este martes a los líderes europeos, luego de lo cual los ministros de finanzas de la eurozona se reunirán en Bruselas para discutir la situación antes de que los gobernantes de las 19 naciones que usan el euro vuelvan a sesionar en una reunión de emergencia para determinar cómo responderán.
Según la BBC de Londres, el plan de Grecia incluiría un llamado para que se recorte la deuda griega en un 30%.
El lunes, en un gesto de buena voluntad, Tsipras nombró a un nuevo ministro de finanzas para dirigir las negociaciones de los acreedores.
Evclidis Sakalotos, un calmado y discreto economista de 55 años, nacido en Holanda y graduado en Oxford, reemplazó a Yanis Varoufakis, quien tuvo contenciosas relaciones con sus homólogos europeos.
La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos que aumenten los impuestos de los cigarrillos y otros productos de tabaco.
Un nuevo informe de la OMS presenta fuerte evidencia de que el aumento de impuestos es una de las mejores formas de ayudar a disminuir la epidemia global del tabaco.
El director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, Douglas Becher, considera que es una política en la que todos ganan.
Algunos economistas anteriormente este año en Copenhague concluyeron en consenso que eso es como una fenomenal mejor compra, no solo una mejor compra, una fenomenal mejor compra porque es la medida de más económica para reducir el consumo y predominio del tabaco y en consecuencia salva vidas, señaló.
Becher agrega que evidencia de países como China y Francia muestran que precios más altos de los productos de tabaco lleva a una declinación en la predominancia de muertes relacionadas al tabaco, tales como las ocasionadas por el cáncer de pulmón.
Datos de Turquía, un país de ingreso medio, muestran un 13% de reducción en el hábito de fumar entre 2009 y 2014, tras un 50% de aumento en los impuestos al tabaco.
La Organización Mundial de la Salud informa que alrededor de 6 millones de personas, la mayoría en países en vías de desarrollo, mueren prematuramente de enfermedades relacionadas al tabaco cada año. Eso es más de todas las muertes por VIH-Sida, tuberculosis y malaria combinadas.
La Agencia de Salud de las Naciones Unidas predice que el número de muertes relacionadas con el tabaco aumentará a más de 8 millones para el año 2030, a menos que se adopten fuertes medidas para controlar la epidemia.
Gran Bretaña recuerda este martes el décimo aniversario de los mortales ataques suicidas islamistas al sistema de transporte público en Londres.
52 personas murieron el 7 de julio de 2005 cuando cuatro jóvenes británicos activaron bombas en tres trenes subterráneos y un autobús durante la hora de mayor afluencia de pasajeros en la mañana.
El primer ministro David Cameron se inclinó silenciosamente este martes antes de colocar una ofrenda floral en Hyde Park, donde se estableció un memorial en recuerdo de las víctimas.
Han pasado 10 años de los ataques en Londres del 7-7. La amenaza del terrorismo continúa siendo tan real como mortal, dijo el primer ministro en un comunicado.
La masacre el mes pasado de 30 británicos y 8 turistas en la playa de un hotel en Túnez fue un brutal recordatorio de ese peligro, agrega la declaración. Pero nunca nos intimidaremos por el terrorismo, dijo Cameron.
Gran Bretaña está actualmente en un nivel de alerta de seguridad severo, el segundo más alto de 5 niveles, lo que significa que las autoridades consideran que un ataque es altamente probable.
En una poco común declaración este martes, el jefe de espionaje británico Andrew Parker advirtió sobre el creciente riesgo de quienes han crecido aquí, pero han decidido por cualquier razón identificar su propio país como enemigo.
El continuo hecho de que algunas personas nacidas en el Reino Unido, con todas las oportunidades y libertades que ofrece la Gran Bretaña moderna, puedan, sin embargo, hacer esa clase de torcidas elecciones, presenta un serio desafío a la sociedad y la seguridad, indicó Parker.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
En noticias nacionales, los legisladores del sureño estado de Carolina del Sur aprobaron retirar la bandera usada por las tropas de la Confederación durante la Guerra Civil, que ha ondeado sobre el Capitolio Estatal durante más de 50 años.
El Senado Estatal aprobó por 37-3 la propuesta bipartidista para remover la bandera tras un pedido de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
El senador estatal demócrata Vincent Sheehan dice que aquellos a favor de retirar la bandera no pueden ocultar el hecho de que esta una vez fue el símbolo de la lucha para mantener la esclavitud y es un recuerdo constante del concepto de la supremacía blanca.
These wounds we've been dealing with for 200 years.
Hemos estado luchando con estas heridas por más de 200 años. Hemos puesto una curita realmente despacio y no nos ha hecho bien. Este pequeño paso que reduce la cultura de la división no tiene nada que ver con la historia, sino con el ancestro. No tiene que ver con el odio, sino cómo curamos heridas que datan de hace mucho tiempo. Y más importante aún, se trata del presente y del futuro.
Los opositores de la medida, como el senador estatal republicano Lee Bright, dicen que la bandera no tiene que ver con la esclavitud o el racismo, sino con la historia, el orgullo y la herencia familiar del sur.
And removing this flag from out front.
Retirar la bandera del frente del Capitolio no va a hacer nada para cambiar la nación. Todo lo que vamos a hacer es irrespetar a esos más de 2.000 hombres negros y blancos que lucharon para defender su estado.
El pedido siguió al clamor popular por el asesinato el mes pasado de 9 afroestadounidenses en una iglesia de Charleston a manos de un autoconfeso racista quien se había fotografiado con la bandera confederada.
Cientos de personas han realizado manifestaciones semanales exhortando a los legisladores a sacar de edificios públicos lo que los manifestantes llaman un símbolo de racismo y esclavitud.
Muchos en Carolina del Sur han llamado a retirar la bandera por años. Sin embargo, también se han realizado varias manifestaciones pidiendo que la bandera siga siendo desplegada.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes, mientras los ministros de finanzas y jefes de estados de la Unión Europea se reúnen para discutir cómo ayudar a Grecia a salir de su crisis financiera.
El Financial Times 100 de Londres perdía 0,32%, el CAC 40 de París bajaba 1,05% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,85%.
En Asia, los precios accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 1,32%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 1,04%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este martes.
El oro se comercializa a la baja en $1,164 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
En el desarrollo de las noticias latinoamericanas, desde Ecuador, tenemos un informe de Liceni Espinel que dice las palabras del Papa Francisco sobre el valor de la familia arrancaron lágrimas, devoción y alegría entre los miles de feligreses que asistieron a la misa campal en la ciudad de Guayaquil.
El Papa Francisco ofició su primera misa campal en la ciudad costera de Guayaquil durante su segundo día de visita a Ecuador. El mensaje del sumo pontífice estuvo dedicado a la familia. Francisco dijo que la familia debe ser ayudada y que esto no debe entenderse como una forma de limosna, sino que es una verdadera deuda social respecto a esta institución.
La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos. No son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social respecto a la institución familiar.
A su retorno a Quito, el Papa Francisco mantuvo una reunión privada con el presidente de la República, Rafael Correa, y su familia. Saludó con cientos de fieles antes de ingresar a la iglesia de la catedral, donde el sumo pontífice instó al pueblo ecuatoriano a que no haya diferencias.
Que no haya exclusivo, que no haya gente que se descarte, que todos sean hermanos, que se incluyan a todos y no haya ninguno que esté fuera de esta gran nación ecuatoriana.
El martes, el líder de los católicos oficiará una segunda misa campal, esta vez en la capital ecuatoriana, en el Parque Bicentenario, donde se congregarán alrededor de 1,500,000 de fieles. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América, Licenia Espinel.
En otras noticias, en Buenos Días América, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una revisión integral de las relaciones con Guyana tras denunciar un plan para crear un conflicto con los países del Caribe a raíz de un diferendo limítrofe.
Todo forma parte de un plan de provocación que cuenta con el apoyo decidido, financiamiento de transnacionales petroleras, de la ExxonMobil y de importantes lobbies de poder en Washington y en agencias del poder estadounidense, incluyendo el Pentágono, señaló Maduro.
El diferendo surgió el 27 de mayo cuando el gobierno venezolano emitió un decreto en el que se atribuye el derecho sobre aguas del Caribe, incluyendo una zona donde la estadounidense ExxonMobil reportó un importante hallazgo de petróleo tras una concesión para la prospección marítima otorgada por Georgetown, ubicada a 200 kilómetros de sus costas.
Esa delimitación es rechazada por Guyana, una ex colonia británica e independiente desde 1966, y también por Colombia, que igualmente protestó por el decreto. No obstante, el decreto también podría afectar los intereses de Francia, Holanda y Surinam.
Maduro llamó a consultas a su embajadora en Guyana y ordenó reducir el tamaño y nivel de la embajada venezolana en ese país.
El mandatario pidió el apoyo de todo el país para poner las cosas en su lugar con Guyana sobre la disputa por el denominado Esequibo, un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados, rico en oro, bauxita, diamantes, maderas y petróleo, que incluye también el área marítima y que Venezuela reclama como suyo desde 1897.
La escasez de productos básicos en Venezuela no solo afecta al ciudadano común, sino que también crea consecuencias para comerciantes y sus negocios. En este caso, un histórico recinto podría cerrar sus puertas para siempre.
Tenemos más información enseguida.
La tienda, que ya cerró temporalmente en una ocasión en 2014, es solamente uno de los comercios que se encuentra en esa posición. José Ramírez, administrador de la histórica heladería, sostiene que la falta de leche es solo uno de los problemas.
La leche es la materia básica, si no tenemos leche, tenemos que cerrar, a juro. Necesitamos leche y azúcar, eso es básico. Si no tenemos eso. Y la otra cosa es que ahorita en este momento hay escasez de tina, de cucharitas, de servilletas, todas esas cosas a mí nos preocupan.
Como es ampliamente sabido, los rígidos controles de cambio y la falta de acceso al dólar hacen difícil para los venezolanos encontrar productos básicos como la leche, la harina, el papel higiénico y el aceite para cocinar. La Asociación de Ganaderos de Mérida también asegura que la producción local de leche ha disminuido por falta de suministros como medicinas para los animales.
No hay leche porque las ganaderías que son altamente rentables, como en el caso nuestro en la zona andina, que tenemos un promedio de 15 litros diarios, no tenemos los insumos para seguir produciendo y esto ha llevado a una reducción enorme de la producción de leche. No hay leche porque no tenemos los medicamentos, no tenemos los insumos para cuidar nuestras vacas, que son las que en definitiva van a producirla.
Los defensores del gobierno socialista de Venezuela defienden los controles de precios impuestos por el expresidente del país, el fallecido Hugo Chávez. Según ellos, las medidas ayudan a los pobres a vivir mejores vidas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
En medio de temores de una crisis humanitaria, la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, pidió al gobierno de la República Dominicana que restaure la ciudadanía a miles de dominicanos de ascendencia haitiana en riesgo de deportación forzada.
Gilberto Cabrera nos trae más detalles.
Según informes recientes, sin número de inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana cruzan el suelo dominicano a Haití, un flujo que los activistas dicen está causando una crisis humanitaria. El fenómeno sigue la implementación el mes pasado de una ley de inmigración dominicana que requiere que los indocumentados se registren para obtener la residencia. La ley ha creado un ambiente tenso, ya que, según las autoridades, quienes no pueden registrarse o no tengan documentos de identidad podrían enfrentar la deportación. Al visitar Santo Domingo, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch habló sobre la crisis pidiendo al gobierno dominicano que revierta de inmediato su política de deportación.
La República Dominicana le está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos y a pesar de mensajes contradictorios, autoridades están deteniendo a personas y expulsándolas hacia el otro lado de la frontera, es decir, hacia Haití.
Según Human Rights Watch, la decisión del mes pasado revocó el derecho de ciudadanía a muchos extranjeros nacidos en República Dominicana, despojando también a los hijos de inmigrantes haitianos de su nacionalidad dominicana. Las autoridades de ese país defienden los cambios a las leyes de nacionalidad e inmigración y aducen que tienen como objetivo hacer frente a la migración ilegal desde Haití. En Washington, Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y ahora tenemos la información deportiva con Henry Llanos.
El equipo de Estados Unidos, campeonas de la Copa Mundial Femenina jugada en Canadá, regresaron a territorio estadounidense el lunes 6 de julio en un vuelo desde Vancouver, la sede del último partido frente a Japón, hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Luego de haber derrotado a Japón por 5-2, el festejo se extendió por diversos estados de Estados Unidos donde la gente festejó este título. Las campeonas de la Copa Mundial Femenina, de vuelta en los Estados Unidos, serán honradas con un festejo masivo este martes 7 de julio en Los Ángeles. Las jugadoras se presentarán en el complejo de deportes, artes y actuaciones LA Live junto al Staples Center para disfrutar de una celebración pública. Entre tanto, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ya se encuentra dispuesta a saltar al gramado y para el técnico de Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, la única meta válida en la Copa Oro es el título. Estados Unidos es el campeón defensor. Klinsmann aseguró que el equipo está construido y planea alcanzar su séptima final consecutiva del torneo, pero que antes tendrá que medirse con el que considera uno de los rivales más complicados que hay en la Copa, Honduras. Ambos equipos se enfrentarán en la jornada inaugural este martes. En el juego de estrellas del béisbol de Grandes Ligas, San Luis encabeza la Liga Nacional con 5 peloteros. Peralta fue elegido como titular junto con el jardinero Matt Holliday. El receptor boricua Yadier Molina y el relevista Trevor Rosenthal fueron seleccionados por los jugadores. El manager de la Nacional y de Gigantes de San Francisco, Bruce Bochy, optó por el lanzador Michael Wacha. El más joven es Bryce Harper, jardinero de Nacionales de Washington. En realidad participará en su tercer clásico de mitad de la temporada a sus 22 años. El lunes, Harper dijo que no participará en el derby de jonrones porque su padre no está disponible para hacerle los lanzamientos tras someterse a una cirugía de hombro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las notas del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Ringo Starr cumple 75 años este martes y lo celebrará con ayuda de sus amigos de la industria frente a los estudios de Capitol Records en Hollywood. Starr presidirá la décima ceremonia de su evento anual Peace and Love, que comenzó en 2005, el día de su cumpleaños, invitando a los fans de todo el mundo a decir esas palabras con él como regalo de cumpleaños o ponerlas en las redes sociales en cualquier momento de este día. Los rockeros uruguayos de la banda No Te Va a Gustar tocarán en la Conferencia de Música Alternativa en Central Park el próximo 11 de julio. La banda más famosa de Uruguay celebrará el éxito de su más reciente álbum, El Tiempo Otra Vez Avanza, y con seguridad hará un tributo a su excompañero, el tecladista Marcel Curuchet, quien murió en un accidente de moto en 2012. No creo que entiendas. Bill Cosby admitió en un tribunal en 2005 que obtuvo sedantes con la intención de darlos a mujeres jóvenes con los cuales quería tener relaciones sexuales. Según archivos judiciales revelados el lunes, el comediante hizo la declaración como parte de un testimonio en una demanda de una ex empleada de la Universidad Temple. El mundo del espectáculo llora la muerte a los 77 años del legendario productor Jerry Weintraub, conocido por sus éxitos en el cine, la música y la televisión. Él trabajó con Elvis Presley, Bob Dylan, Led Zeppelin. Fue productor de la serie Nashville, el documental Behind the Candelabra, y en el cine Karate Kid y Ocean's Eleven. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, en Arabia Saudita las autoridades detuvieron a tres hermanos en conexión con el ataque suicida del mes pasado a una mezquita en Kuwait que dejó 27 muertos.
El grupo Estado Islámico se atribuyó responsabilidad por el ataque que siguió a dos ataques similares en mayo en mezquitas chiitas de Arabia Saudita que los militantes también se atribuyeron la autoría.
Un ataque de hombres armados en una aldea en el noreste de Kenia dejó un saldo de 14 muertos.
La Cruz Roja keniana dijo que al menos otras 11 personas resultaron heridas en el ataque en Sokombusi, cerca de la frontera con Somalia.
La UNESCO designó el Álamo y las cuatro misiones coloniales católicas españolas de San Antonio, Texas, como lugares patrimonio de la humanidad, la primera vez que un lugar del estado de Texas es destacado con este honor.
La decisión pone fin a una campaña de 9 años por parte de la ciudad tejana para equiparar las misiones del siglo XVIII con tesoros mundiales como Stonehenge, el Taj Mahal o Angkor Wat. Con este reconocimiento, Estados Unidos tiene 23 lugares que son patrimonio de la humanidad.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos a John Dryden, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal en los micrófonos.
Les invitamos a que continúen informándose en voanoticias.com, donde tendrán estas y otras informaciones. También los tendremos al tanto de todo lo que es la reunión que van a tener el día de hoy el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el líder del Partido Comunista de Vietnam. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.